Son las 3 de la tarde y 31 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente después de 2 meses ausentes de este programa. No es que estuviéramos precisamente haciendo nada, andábamos haciendo hartas cosas y de eso les vamos a contar en este programa. Y eso con don Elvin Sandoval, presidente de Codesa desde Puerto Aysén. Elvin, ¿estás allí?
Hola Peter, qué gusto saludarte, gusto saludar también a quienes siguen el programa de radio a través de Santa María, a quienes posteriormente nos ven en redes sociales, siempre replicamos el contenido y siempre recordamos ahí que está aquí a un costadito, no, al otro lado, aquí, ahí sí, el aysenreservadevida.cl, sección podcast, también siempre queda este espacio grabado. Y bien, como tú dices, vamos a dar cuenta porque efectivamente estos poco más de 2 meses que no estuvimos con el programa no es que estábamos precisamente descansando en la casa, sino que estábamos con mucha actividad asociada a los temas que semana a semana conversamos en este espacio.
Bueno, la idea es conversar justamente de qué le pasó en estos 2 meses. Elvin, tengo entendido que quiere contarle sobre qué está pasando en Alto Mañiguales con la minera Toki. Ahí está haciendo un trabajo súper bueno. Y yo por mi parte pretendo contarles del viaje que hicimos en el barco a La Paz. ¿Qué le empieza, Erwin?
No, pero Peter, por supuesto, parte con este relato, esta crónica.
Vámonos.
De viaje, ese objetivo también, ahí hay un objetivo de fondo también muy importante que yo creo que es necesario que nos cuentes un poco de ese viaje.
Bueno, eso es cronológicamente, además, a ver si alcanzamos a referirnos a nuestro viaje y reunión ahí en las Islas Huicha. Si no, lo dejamos al próximo programa con algún invitado de por allá. No estaría mal, ¿no es cierto?
Por ejemplo.
Bueno, entonces, el barco La Paz. El barco La Paz, el año pasado les contamos qué es lo que era, algo contamos qué iba a pasar ahí. La cosa es que a final de enero pasado nos vamos a Punta Arenas, de ahí a Ushuaia. Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, dice el argentino, pero parece que es Puerto William a esta altura. Pero Ushuaia es una ciudad súper recontra turística, al punto que había por día ahí 5 a 7 cruceros. Cruceros que van a la Antártida principalmente. Es un destino turístico hoy en día súper importante y bien interesante. Bueno, ahí llegó el barco a La Paz el día siguiente que yo estaba ahí. Y el barco La Paz se llama Pacific World, el barco. Es un barco que era crucero y fue comprado o arrendado, no estoy muy claro, por Peace Boat. Peace Boat es una ONG japonesa dedicada justamente a difundir el mensaje de la paz alrededor del mundo. Entonces hacen unos viajes circunnavegando el planeta. En el verano nuestro, por el sur, el verano del hemisferio norte, en el hemisferio norte, desde Japón dando la vuelta al mundo, con 1.800 pasajeros, en un tremendo barco, con 14 pisos, muy interesante para arquitectos ver cómo se organiza un barco de ese tamaño. Es una pequeña ciudad y que tenía infraestructura realmente envidiable, hasta en una ciudad bastante más grande como es Coyhaique. Un auditorio y un teatro, pero espectacular, con una acústica, pero realmente maravillosa. Yo me puse bien envidioso. Bueno, restaurantes, todo lo que tú quieras. Había una vez un casino, pero lo transformaron en otras cosas. Ahora están ahí haciendo clases de baile y ping-pong y talleres y exposiciones. Entonces, bueno, y sigue teniendo muchas cosas de reminiscencias de crucero. Y algo de crucero tiene también, porque van pasajeros que son los que financian en buena medida el barco. Esto, mover un barco de ese tamaño tiene un costo bastante grande. Bueno, la cosa es que nos fuimos a la Antártida primero. Yo, francamente, miraba menos la Antártida. Decía, nada, si esa cosa está ahí al lado, continente, un poco de hielo la cuestión. Pero íbamos a tener que cruzar el mar de Drake más encima, de terror. Bueno, el mar de Drake estaba hecho una taza de leche. Pasamos de noche frente a las famosas islas ahí del Beagle. Puerto William ya estaba iluminado de noche. Y pasamos el otro día por el mar de Drake y no pasaba nada. Hasta después de un día y medio de viaje, más o menos, llegamos a las islas Shetland del Sur, que es donde comienza la Antártida. De hecho, a las 7 de la mañana, anuncio por la radio del barco, estamos entrando al mar de la Antártida, hay 2 grados en el agua. Es bien heladito por ahí. Bueno, la cosa es que había neblina hasta que se disipa y al día siguiente recién llegamos ahí en la península Antártida, la parte propiamente tal del continente Antártico, después de pasar por las islas, entre ellas la isla de Decepción, que es bien famosa, es un volcán. Y ya veníamos viendo ballenas, pingüinos, bastante notable, súper interesante. Bueno, la cosa es que al otro día es realmente espectacular el paisaje de la Antártida, blanco así, con unas cordilleras, pero tremendas. Uno que es montañista, impresionado con las tremendas paredes de roca y hielo por todos lados, unos glaciares realmente impresionantes. Junto con nosotros habían 2 o 3 cruceros ahí también en el área, o sea, no éramos los únicos. Algunos se bajan, otros no. Nosotros estábamos regidos por las reglas de la IATO, y la IATO, que es la Organización Internacional de Turismo Antártico, tiene su reglamento. Y uno de ellos es no bajarse, porque por los impactos que empieza a producir. No tocar aves, no, el barco no puede tirar efluente. Los pasajeros tienen que tener cuidado de que no salga nada del barco al mar. O sea, cosas de ese tipo, y que te enfatizaron harto en eso. Y en la noche se cerraban las cortinas a las 10 de la noche, todos guardaditos, y evitar tocar aves ahí y tener cuidado. Bueno, la cosa es que fue bien espectacular, muy bonito. Salimos después, una puesta de sol hermosa, hermosa. Y volvimos hacia el Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos lo veíamos ahí a lo lejos y los pasajeros estaban todos, aquí lo que será eso. Uno que había visto fotos ya es el Cabo de Hornos. los pasajeros habitualmente no tienen mucha cultura de los lugares. Entonces había que estarle diciendo, oye, ahí está la ballena, para que las vieran. Bueno. Igual estaba todo el mundo fascinado a la hora de tomarse la foto, estaban todos afuera sacándose fotos, todo tipo de fotos, muchas selfies, por supuesto. Ahí se veía cada tipo también, cada personaje. Bueno, la cosa es que vamos de vuelta a Cabo de Hornos y de ahí por el Atlántico al Estrecho Magallanes hacia Punta Arenas. Y ahí me tocó hacer mi primera conferencia. De hecho, yo estaba invitado de conferencista, no de turista. el staff japonés del Peace Boat me tenían bien ocupado con reuniones y cosas, porque una conferencia que iba a ser en inglés terminó siendo en español porque tenían la capacidad de traducción, que era el problema. Traducción al japonés, al chino, al inglés y al coreano. Entonces, hay un enredo ahí de traducción, pero feroz. Y ese era como el principal problema que había habitualmente en las conferencias, de tener mucho cuidado en hacer frases cortas, en ser claro en lo que estabas diciendo para la traducción. Ahora, vaya a saber uno qué es lo que traducían al chino o al japonés. Imposible saberlo. Pero bueno, uno esperaba que te estuvieran traduciendo bien. Bueno, la primera conferencia fue justamente para mostrar algo de la Patagonia, fue un poco promocional así, que estábamos en Chile, y de ahí explicar nuestro proyecto que viene del 2001 de Patagonia Patrimonio de la Humanidad. Esto es con el COEF y justamente con Peace Boat, y después tuvimos apoyo principalmente del senador Horvath. Ahí tuvo el Senado, el gobierno regional, Coreta, todo el mundo metió un apoyo súper grande y con firmas, todo una tremenda campaña que al final quedó en la nada. Pasaron los años y nos vinimos a enterar al final que el Ministerio de Economía lo había boicoteado porque le tenían reservado el mar que nosotros queríamos declarar Patrimonio de la Humanidad, lo tenían reservado para los salmoneros. y ahí está la pelea ahí en la Reserva Parque Nacional Cahuáscar, o sea, es un tema que todavía no está saldado. Bueno, nosotros pretendemos levantar otra vez la campaña, no sé si la vamos a lograr porque se ve complicado. Bueno, ahí llegaba... no me acuerdo si fue antes Punta Arenas o después, hice mi segunda conferencia, que fue justamente sobre salmoneras, la industria del salmón en la Patagonia, de explicar qué estaba pasando. Y eso principalmente porque, y se lo dijimos ahí a los espectadores, al público, porque un 40% de las empresas salmoneras son extranjeras, son transnacionales. Y varias de ellas son justamente japonesas y chinas. Entre las japonesas está Cermaq principalmente. Y Salmones Antártica, Salmones Antártica y Cermaq. Y la china es Australis. Entonces, el público está un plop así. Teníamos un escrito además dirigido al Peace Boat y a los consumidores de salmón japonés para que vieran qué es lo que estaban consumiendo y que se hicieran parte o supieran de que o cuidaran o evitaran, más bien dicho, comprar salmón que proviniera de Chile desde áreas protegidas, que empezaran a exigirle a su salmonera de que salieran de las áreas protegidas si querían que les compraran su salmón. Bueno, ese texto lo vamos a publicar ahora también. Lo tengo en inglés, estábamos tratando de pasarlo en japonés, no sé si va a pasar algo. Bueno, y la tercera intervención fue después de pasar por Punta Arenas y fue más bien sobre las actividades que hemos estado desarrollando en los últimos años, campañas, Patagones sin represa, de declaración de monumentos nacionales, la cantidad de cosas que uno hace. Y el mensaje fue que ojalá el público también fuera un activista, de que se preocuparan por su medio ambiente, por cuidar el planeta en el fondo. Esa fue como la más entretenida, se podría decir, de la conferencia, aparte que era la tercera, entonces ya estábamos todos en práctica entre los traductores, el staff que dirigía la cuestión y yo. En lo demás, muchas conversaciones a bordo, bien interesantes. Hubo una sesión de preguntas también a mí. Entre medio, un japonés empresario me dijo: oye, ¿cuánto le paga Patagonia Clauses, la Patagonia de la ropa, por la propaganda? Entonces, ay, un momentito, le dije: yo vivo en la Patagonia. Es que Yo soy empresario de ropa Jaboré, me dijo, entonces por eso me preocupa esto. Claro, está el marketing Patagonia de por medio. De hecho, en Ushuaia hay una cervecera Patagonia Brewery, o sea, cervecera Patagonia, pero en inglés, perdóname. Entonces, Patagonia ya da para todo. El tema Patagonia, súper importante arriba del barco. También fue muy importante el tema del krill. ¿Por qué? Porque entre la información que dimos a conocer, hay una flota, según los datos que yo tengo de Conservación Oceanaria, hay una flota de seis barcos factoría que actúan como bajo bandera chilena ahí, pescando krill. Y el krill es usado para hacer la harina y dárselo a los salmones para colorante de los salmones, porque si no, los salmones que ustedes ven, y algunos esperamos que no los estén consumiendo porque no les va a hacer muy bien, tiene el color, viene del krill o de la cochinchilla, pero no es el color propio del salmón. El salmón salvaje, ese sí tiene color propio justamente porque comen crustáceos. Bueno, entonces el krill era todo un tema a bordo. Había dos especialistas en el tema incluso que estaban muy preocupados porque la pesca de krill en la Antártica están transgrediendo el Tratado Antártico, que es un tratado de intocabilidad, por lo menos de la Antártida. Entonces, más encima, los pesqueros estos llevan seis ballenas chocadas. O sea, tres chocadas y otras tres enmayadas. Y eso es el colmo dentro de este continente que, como digo, hay un tratado de todos los países del mundo en mantener sus cualidades ambientales, en no hacer economías extractivas tampoco ahí y en cuidarlo. Entonces no se está cumpliendo. Y ahí hay un problema de imagen para Chile, evidentemente. Bueno, eso no sé si tú tienes alguna pregunta, Erwin, para contar detalles.
No, yo te traté de interrumpir, pero porque vi las fotografías que fuiste publicando a propósito de estas exposiciones en el Peace Boat. Y noté, digamos, que había mucho interés.
Sí. Había
harta concurrencia a estas exposiciones. ¿Y cuáles eran principalmente las preguntas que te hicieron respecto de, en particular, de la industria salmonera? Porque cuando uno conversa en otros lados respecto de este tema de salmonicultura al interior de un parque nacional, por ejemplo, hay manifestaciones de sorpresa. ¿Fue algo similar en esta rueda?
Por supuesto. De hecho, una de las preguntas ahí fue, ¿usted con este Patagonia Patrimonio Humanidad quieren conseguir más o menos lo mismo que la Antártida? Y en el fondo, sí, es algo parecido. Son como los sueños, la otra cara de la humanidad, cuando la humanidad trata de ser buena onda, amorosa, simpática y pacífica, versus la realidad más o menos normalizada, por desgracia, de ir a extraer, romper, destruir y matar, que es todo lo contrario, y que termina en guerra, el problema, o sea, inevitablemente. Bueno, ese era hubo un mensaje también de... estaban muy preocupados de los pueblos originarios, además, era todo un tema. Yo mostré algunas fotografías de los llamados indígenas de la Patagonia y los japoneses decían, oye, pero ese podría haber sido mi abuelita. Claro, porque son asiáticos también. Pues entonces, entre asiáticos había solidaridad con los pueblos originarios de la Patagonia. Y ahí hay otro tema que es como interesante de aprovechar, ¿no?
Sí. Bueno, Erwin, esto llegó a Valparaíso, Peter.
Llegó al paraíso, en Valparaíso hubo una conferencia con la ministra de Medio Ambiente y la ministra de Relaciones Exteriores, subrogante era, y un sinnúmero de otra gente. Entre ellos íbamos nosotros también a conferenciar, pero no resultó porque me borraron las imágenes de mi presentación. Fue bastante triste porque para nosotros era el lanzamiento público ahí en esa tribuna de Patagonia Patrimonio de la Humanidad, el relanzamiento. Así que se nos fue al agua y ahora estamos viendo qué hacemos. En CODEF está medio desapareció todo porque tienen problemas internos ahí. Ahí vienen elecciones ahora, entonces vamos a ver cómo sigue esto.
Ojalá se pueda reflotar. Es un tema que tocamos, yo recuerdo también, para la Conferencia Mundial del Agua. Hicimos esta mención a esta, uh-huh, a esta solicitud que viene muchos años postergándose. Sí, pues. Y sin duda que tiene que reflotarse la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad Natural del Hombre.
Ya, Ervin, antes que se nos acabe el programa, cuenta, sí, pues, qué pasa con la minería ahí en Alto Mañiguale.
Bueno, venimos hace muchísimos años empujando el...
A propósito de las realidades terribles, así.
A propósito de realidades terribles que terminan en guerra, además. Sí. Exactamente, ahí hace un tiempo estuvimos con esta presentación del documental de ecosistemas, uh-huh, que hablaba precisamente del destino final de muchos minerales extraídos en nuestro país, que finalmente van a alimentar la industria bélica, uh-huh, europea principalmente. Ahora, con respecto a Alto Mañiguale, bueno, te cuento y le cuento también a nuestros auditores y también quienes ven posteriormente el video, que hemos tenido reuniones con vecinos en Alto Mañiguales, ya un par de reuniones, conversaciones con algunos, o algún puerta a puerta, por ahí conversando con vecinos, y la verdad es que es bien dramático, bien entristecedor el panorama y lo que ellos están viviendo. Nosotros siempre hemos manejado las cifras, los datos, Peter, que se constataron por la Superintendencia del Medio Ambiente en su resolución sancionatoria a la minera El Toqui el año 2018. Entendíamos que si nosotros conocíamos esos datos, que son públicos, que están finalmente en la página web del SNIFA, en fin, entendíamos que si eran así de públicos, la institucionalidad había tomado las medidas de informar estos resultados a los vecinos que estaban principalmente afectados en sus campos por contaminación por arsénico, en sus organismos por contaminación por plomo, contaminación por metales pesados, también su ganado. Y la verdad es que estuvimos en el mes de febrero, por ejemplo, en Alto Mañiguales, conversando con vecinos y vecinas y mostrándole antecedentes, y ellos nos decían: mira, es primera vez que en 10 años me enfrento a los resultados de los exámenes y muestras que se tomaron en el territorio. Y la verdad es que hace una semana hacíamos presente en una reunión con la Superintendencia del Medio Ambiente este punto, y la verdad es que la respuesta del jefe regional es que ellos no tienen la obligación de entregar esa información a la comunidad. La verdad es que molesta, los vecinos están sumamente golpeados finalmente por lo que es este real abandono del Estado a una zona que el propio Estado constató el año 2018 que estaba contaminada por arsénico, plomo, en suelos, en agua, en ganado y también en los habitantes del lugar. Ahí hay normativa que obliga a que haya seguimiento de la salud, a lo menos de las personas, y como te digo, y pudimos constatar en estas últimas visitas a la zona y conversar directamente con los vecinos, eso no ha ocurrido. Se tomaron muestras el año 2014-2015 y con posterioridad en estos últimos 10 años. La verdad es que la institucionalidad pública no ha hecho el esfuerzo de mantener el monitoreo de esta zona. Pero ocurre también algo, y por qué, digamos, somos bien, o hemos tratado de mantener, digamos, a flote la situación de Alto Mañiguales, porque hay obligaciones incumplidas también. Aquí hay un tranque de relave que tenía autorizaciones para que se vertieran 2 millones y fracción de toneladas, llegaron casi a los 6 millones de toneladas, y ese se constató el 2018 que era la principal fuente de contaminación de la zona. Se ordenó que la empresa ingresara ese proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental precisamente para disponer medidas para que ese relave no siguiera contaminando a los habitantes del sector, y la empresa declaró su quiebra, se fue, y la actual dueña sostiene o se ha mantenido así desde el 2020 en que ella no compró el relave. Por lo tanto, hoy día no hay medidas idóneas para este relave que se estén disponiendo para que la contaminación cese. Entonces, hay obligaciones incumplidas, la Superintendencia del Medio Ambiente aquí no ha hecho el trabajo, tiene ese procedimiento paralizado en contra de Pacífico del Sur desde el año 2021 y no lo ha movido para nada, siendo que hay una resolución que obliga a esa empresa a ingresar el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esto, Peter, lejos de irse solucionando, esto relacionado con el tranque de relaves Confluencia, se agravó cuando el año 2023, finales, diciembre del 2023, se constató también por la Superintendencia del Medio Ambiente que se les había desbordado a la empresa Pacífico del Sur el relave Doña Rosa. Entonces, hay un panorama ambiental en esa zona con el tranque de relaves Confluencia desde 2014 en adelante y hoy día con el tanque de relaves Doña Rosa que se hace absolutamente insostenible. La verdad es que esperamos que nos hemos reunido las últimas semanas con el Seremi de Minería, con la Superintendencia del Medio Ambiente y la verdad es que no hay respuesta, no hay respuestas. El Instituto de Derechos Humanos, pues, abordamos a la salida de una reunión a la directora nacional del Instituto de Derechos Humanos, le entregamos información. Esperamos que el Instituto de Derechos Humanos, en el marco de sus competencias, también esta situación la pueda abordar. Desde el 2016 al menos lo tiene calificado como un conflicto de derechos humanos dentro del mapeo del Instituto de Derechos Humanos. Y la verdad es que se hace insostenible. Lo sabíamos, insisto, vuelvo al inicio, lo sabíamos desde la revisión documental de esto, pero los últimos meses conversando con vecinos se hace aún más urgente que la institucionalidad del Estado tome acciones en esta materia. Las nubes de polvo desde el relave continúan, la gente sigue estando expuesta a esa contaminación y la verdad es que todos parecen mirar para el lado. Antes de que se nos vaya el tiempo, Peter, tenemos una actividad en Coyhaique, en sede de la NEF, ahí organizado por la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia y también por CODESA, para el próximo día 10 de abril, ya a las 6 de la tarde, en la sede de la ANEF en Coyhaique.
En la calle 12 de octubre.
Exactamente. Para todos quienes quieran conocer más detalles de esto, hay un micro documental que fue grabado hace algunos años, que se llama Aguas Negras. Se va a estar exhibiendo ese microdocumental, vamos a estar comentando con los datos de la evidencia de los expedientes públicos, el estado de contaminación que hay en la zona, y también vamos a estar abriendo un conversatorio para todos, insisto, todos los que tengan interés en conocer un poco más de esto en Coyhaique, el día 10 de abril, organizado por la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia y también por CODESA, y esto está en Coyhaique, por eso es importante también dialogarlo ahí. Alto Mañiguales es parte de la comuna de Coyhaique, capital de la región de Aysén, y es impresentable que por ya una década este tema no haya sido tomado con la seriedad que amerita. Ahí hay un consejo municipal, un alcalde que está viendo cómo vecinos de su comuna se envenenan en metales pesados y no hacen nada, y autoridades públicas también que las hemos emplazado en las últimas reuniones, que la verdad continúan mirando para el lado, Peter.
Uh-huh. Así es realmente increíble cómo se ha invisibilizado este problema. Cero conciencia del tremendo problema que tenemos bastante cerca, por lo demás, y con gente con pasada de niveles de arsénico y de plomo en la sangre, y nadie hace nada. Entonces, todo echándole tierrita encima, haciendo como que no pasa nada. Y se nos acaba el programa, Erwin. Vamos a ver si este tema es realmente bastante bajoneador, porque llevamos un montón de años con el mismo y nadie hace nada. Y no sé qué están esperando. aparte de las vacas que murieron envenenadas y que se envenene la gente también y que muera alguien y empiezan a
poner plomo. Gente con cáncer, gente con silicosis, sí. O sea, gente que vive en el territorio, que está enferma y nadie levanta un catastro. Uh-huh. Y existe, lo relatan los vecinos, tal persona está con cáncer terminal, tal vecina está con cáncer terminal, tal vecina está con problemas pulmonares. Y todos mirando, de las instituciones, mirando para el lado y defendiendo, digamos, las exportaciones de esta empresa. Insisto, estamos pasando el tiempo, 10 de abril, 6 de la tarde en la NEF, vamos a estar dialogando sobre este tema en profundidad.
Ahí estaremos y con eso terminamos. Vamos a ver si el próximo programa entonces conversamos con los amigos de las Islas Huicha. Hasta pronto entonces. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.